¿Cómo está?
Yo estaba de lo más descuidado porque creí que
Pues,
era Frank que iba,
no, el último que
pero
iba eras tú y entonces no cabías y
bueno,
por eso va
muy
ahora.
bien, pues muchas gracias. Qué bueno que soy yo que voy. Así me mantengo todavía mucho más atento a tener el portal a tiro de hit, de un clic. Así estaba, pero ustedes saben cómo es. Bueno, miren, dos noticias, dos aspectos económicos interesantes. Uno interesa por lo positivo y otro no tan positivo. O digamos que a según, como decía el poeta. La primera es que se da cuenta, se da la información desde el Banco Central de que recibieron la visita nada más y nada menos que de el banco de inversiones Morgan Stanley. Quizás, si no es el primero, es uno de los dos o tres primeros bancos de inversión a nivel mundial en masa monetaria. Emil luego me corregirá en términos de la posición exacta y del término masa monetaria o dinero que tienen en su fondo para invertir. Es, como le dicen algunos economistas, un banco de segundo piso, un banco de bancos, financia incluso a bancos a nivel mundial. Entonces, el Banco Central recibió la visita de esta importante inversora a nivel mundial, los cuales expresaron su ánimo positivo, su valoración positiva por la fortaleza que exhibe la República Dominicana en términos del manejo de su economía, de su liderazgo a nivel regional, en términos de las inversiones que recibe, la confianza, el crédito a nivel internacional, en la capacidad de resiliencia de la economía dominicana, de la seguridad jurídica de las inversiones, todos esos aspectos. Es decir, repito, uno de los principales bancos de inversión a nivel mundial expresan públicamente y al órgano regulador en el país de la política monetaria y financiera, le están expresando que tienen, que gozan de la confianza de los dueños del dinero y de las inversiones, de los inversionistas. Y de que el país tiene, como quien dice, carta blanca, cheque en blanco, en términos de la confianza, del manejo de la economía y de la seguridad de las inversiones que se realizan en el país. Destacando sobre todo ese aspecto de que en términos de la región, quizás la región no es muy grande, pero recuérdense que estamos incluidos no solamente respecto a Puerto Rico y a Cuba, que tienen economías, digamos que muy de dudosa reputación en el mercado internacional, ni Jamaica, o sea, en el Caribe prácticamente no hay mucho que pueda exhibir, o sea, como país, en el Caribe. Pero recuérdese también que estamos en una región donde se contempla Centroamérica y donde hay por lo menos un par de países, dos o tres países, tres sobre todo si incluimos a Panamá dentro de ese grupo que normalmente no se incluye como parte de Centroamérica. Panamá es un mundo aparte, es una clasificación muy particular, pero e incluso con Centroamérica, con los países de Centroamérica, Guatemala, Costa Rica, que son los dos, Costa Rica sobre todo, ¿verdad? Y después Guatemala, que durante mucho tiempo fue el destino de muchas inversiones importantes a nivel mundial, no solamente de procedencia panamericana, sino incluso europea. En Guatemala tenían su sede varias empresas multinacionales importantes de Europa. Tenían su asentamiento ahí. Incluso algunas empresas norteamericanas también tenían en Guatemala un destino importante de sus inversiones, sobre todo manufactura, en el orden farmacéutico, alguna electrónica, fabricación de baterías, energía, inversiones, etcétera. Pero bueno, claro, esos países, sobre todo Guatemala, que también estuvo durante un par de décadas en una situación muy inestable internamente, porque tenía guerrillas, había inestabilidad política. Y por lo tanto, esa inestabilidad política, esa inseguridad, esa inestabilidad en términos de seguridad interna por la situación militar que había allí, alejó incluso algunas inversiones que ahí estaban. Luego, claro, con el ingreso del milenio, el desarrollo de la, ¿cómo le llaman? De la tecnología, de la sociedad del conocimiento, etcétera, Costa Rica pasó a ser el destino de muchas inversiones importantes, no solamente en manufactura simple, o sea, zonas francas o maquilas, como le dicen en Centroamérica y México, a las zonas francas, sino que también, pues, el nivel de educación, el nivel promedio de educación y la concentración de la inversión estatal en educación desde hace muchísimo tiempo y el hecho de que Costa Rica también, bueno, pues esos niveles de educación los ha logrado, merced a que ha concentrado una gran cantidad de recursos estatales en la educación precisamente, y no en cuestiones de carácter militar, mantener ejércitos, policías muy grandes, tener inestabilidad política interna. O sea, creo que Costa Rica es uno de los pocos países donde en Centroamérica que no tuvo una guerrilla así desarrollada, importante. Sí, había partidos de izquierda, algunos con postulados más o menos radicales, pero nunca ningún activismo, ningún simbolismo, ninguna ideología llevó la situación de la estabilidad política y por lo tanto de la dinámica económica costarricense a estar en peligro, a ser inestable. Y por lo tanto, cuando llega el gran boom de las tecnológicas, el milenio, etcétera, entonces resulta que Costa Rica tiene recursos humanos con un nivel de educación que permitía inversiones, así fueran bastante básicas, de empresas tecnológicas de otros países, incluyendo algunas farmacéuticas que estaban también dentro de esa gran carrera y dentro de lo que se llamó la burbuja de las inversiones tecnológicas. Bueno, con toda esa situación, realmente, quizás solo en el aspecto de educación, República Dominicana puede ser, digamos que, estar colocada por debajo, por ejemplo, de Costa Rica en particular. Luego, en relación a muchos otros rubros, como estamos en la misma región, incluso geográfico, climática, etcétera, eso hace que no haya mucha competencia en términos del intercambio. Y miren que República Dominicana forma parte del mercado centroamericano. O sea, el mercado común centroamericano, Centroamérica como tal, esa sociedad integral, incluso que forma parte de un conglomerado cuyas siglas son SICA, ¿verdad? O sea, la asociación de integrada, ¿verdad?, de países de Centroamérica. República Dominicana también forma parte, tiene un acuerdo de libre comercio con Centroamérica, que se firmó un poquito después del acuerdo con otros países de CARICOM y antes incluso de que se firmara el acuerdo, el de ERECAFTA, o el CAFTA propiamente, que unía a Estados Unidos con Centroamérica. Bueno, aún con Centroamérica, comparada con Centroamérica, República Dominicana tiene, digamos que ve, ventajas comparativas importantes que lo colocan también, siendo un solo país y aquello, un conglomerado de cinco países, realmente se pueden hacer muchas comparaciones que colocan a República Dominicana como un destino ventajoso. Y lo coloca en mejor posición incluso que casi todo el conglomerado centroamericano. Ahí, bueno, me tendrán que corregir, no soy economista y hay muchísimos detalles y estadísticas en las que no estoy actualizado, pero en sentido general, esta valoración incluso que hace este grupo financiero internacional, Morgan Stanley, realmente que nuevamente le da un espaldarazo, redobla, repite, reitera los elogios y parece que el muy buen manejo que ha tenido la economía en la República Dominicana en los últimos tiempos, que lo hace ser receptáculo y de manera muy pública de incluso la confianza y las inversiones de las principales entidades financieras a nivel mundial. Pero eso contrasta con la otra noticia, que la digo nada más, la planteo, porque sigue siendo un cuestionamiento. El gobierno tiene ya no sé cuántos meses que ha reiterado o que ha mantenido congelados los precios de los combustibles. Ya son varios meses, no sé si esta es la semana 14, 17, 18, bien. En sentido general está bien, porque eso, en momentos en que ha habido alzas importantes, evita que el gobierno tenga que, o por lo menos ha tenido el gobierno la decisión de no subir los precios de los combustibles internamente en proporción a la fórmula o a los mecanismos que estén establecidos para esos fines. Pero esa cuestión sí sigue siendo una decisión, lo voy a decir y que nadie lo tome a mal, una decisión de dudosa reputación. Mucha gente se vive preguntando, bueno, ¿qué sentido tiene, a no ser una decisión de beneficio populista para el gobierno, el no subir o el no variar el precio de los combustibles y seguir subsidiando? Cualquiera cree que son poca cosa, pero tener que dedicar toda la semana 300 y pico, creo que fueron 348 millones de pesos, el subsidio que se anunció el sábado pasado o el viernes pasado, que se pagaba para mantener los precios de los combustibles en su nivel. Bueno, 13, 14, 15, no sé cuántas semanas. 300 y pico, 400, no sé cuántos millones, toda la semana, creo que como que apunta, para los que no somos economistas ni planificadores, a una decisión confusa, sin dar una explicación de mayores convencimientos, a no ser la conveniencia de que, bueno, qué bueno que no me subieron el precio de la gasolina y tengo que gastar 1000 y pico de pesos más esta semana para llenar el tanque. O no llenarlo, llevarlo hasta donde se pueda. Bueno, gracias, Carlos.
Gracias, señor. Y lujo una cancioncita y volvemos con Frank.
El matutino de la 90.